tiene que hacerse un análisis y bueno, lo determinarán las instancias adecuadas, ¿no?
Así las cosas.
8 de la mañana con 13 minutos. Hemos estado muy al pendiente, Gaby, de las redes de esta extraordinaria asociación llamada Nuestro Futuro AC. De hecho, bueno, hemos seguido su trabajo desde la creación de este podcast en el cual fuiste vos y estabas narrándonos justamente el tema del cambio climático y de cómo, bueno, pues este podcast llamado No Queme Nuestro Futuro, pues bueno, se organizan los jóvenes en distintas asociaciones y organizaciones para levantar la voz. Y hablamos de esto y hablamos otra vez con Nuestro Futuro, Gaby, en el contexto, por supuesto, de la COP27, esta reunión anual en donde los diferentes países, tanto ricos como pobres, hablan de la mitigación de las emisiones, de los compromisos que tendrían que tener en materia de reducción para 2030, para 2050, cómo se apoyan también a países emergentes para poder también limpiar el ambiente. Y en esta discusión, ayer hablábamos de lo general, sí, de lo que podría ser esta visión internacional.
Sí, global.
Global. También es muy importante ver lo inmediato, lo que sucede en nuestro país. Y la historia que nos está por contar Nora Cabrera, directora justamente de Nuestro Futuro AC, es la muestra más clara de cómo el cambio climático no se tiene que hablar solamente en general, sino también lo cercano que está en una sociedad como la que puede ser en Tabasco, Gaby, un tema muy emblemático.
Sí, sin lugar a dudas. Escuchábamos en el separador, Javier, la voz del gobernador de Tabasco que hablaba de la reubicación de familias, que se tiene que hacer un análisis, que lo determinaran las instancias. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, te saluda Gabriela Barkentin. ¿Cómo estás, Nora? Buenos días.
Hola, buenos días, Gaby, Javier, a ustedes y a todo su auditorio.
Gracias, Nora. Pues a ver, cuéntanos, ahora sí que estuviste, apenas regresaste el día de ayer de Tabasco. Cuéntanos este caso, Nora, por favor.
Sí, venimos regresando de Tabasco, de la comunidad de El Bosque, que es una comunidad que se encuentra en la costa del país. Estuvimos por allá apoyando una acción de la propia comunidad. Desde la sociedad civil lo que estuvimos haciendo fue apoyar una exigencia de las personas que viven en el bosque de que se cumplan pues las políticas necesarias para que a ellos se les reubique de manera justa en algún otro lugar, porque lo que ha sucedido con su comunidad pues es que el mar se está comiendo su casa, se está comiendo su escuela, se está comiendo sus calles, se está comiendo su vida digna, se está comiendo todo. ¿Por qué? Porque están en una condición de altísima vulnerabilidad al cambio climático por huracanes, por la erosión costera, por el aumento del nivel del mar. Ellos están en una de las condiciones más vulnerables que podría vivir alguna de las comunidades en México. Creo que es bien importante recordar que pues México, en este contexto grande que ustedes decían, de conformidad con la propia Estrategia Nacional de Cambio Climático, es un país de los más vulnerables al cambio climático en el mundo. En México, el 56% de los municipios del país, es decir, 1.385 municipios, se encuentran en alto riesgo a desastres naturales. Es decir, 17 millones de habitantes en México son vulnerables al cambio climático. Esta comunidad del bosque es una comunidad que representa 300 personas, de estos 27 millones de personas vulnerables al cambio climático, pero estas 300 personas hicieron algo increíble, que fue organizarse y hacer una conferencia de prensa para hacerle de su conocimiento a las autoridades que es urgente una reubicación de su comunidad. Ellos están tan afectados por el cambio climático que lo que necesitan ya no es una medida de adaptación específica, sino ya es una reubicación. Están ya en la condición de ser migrantes internos por motivos de cambio climático. Esto rápidamente...
A ver, pero sí, Nora, sí. Me gustaría que nos detuviéramos en cómo es que se justifica o cómo es que se conecta que efectivamente en esta población del bosque en Tabasco son afectados por cambio climático y no por construcciones irregulares, etcétera. ¿Cómo es que se estudia este fenómeno y se llega a esta conclusión de decir, bueno, estos particularmente, estos 300 que están reclamando una reubicación, son afectados tangibles del cambio climático, Nora?
Sí, claro que sí, Javier. Aquí hay un dato que es muy importante, que tenemos que voltear a ver las costas del país. Las costas en general en México es una zona en donde tienen que afrontar eventos extremos atribuidos al cambio climático como huracanes, inundaciones y el propio incremento del nivel del mar que provoca un fenómeno que es el fenómeno de la erosión costera. Es decir, van perdiendo costa y el mar se va metiendo a las comunidades. Hay expertos que están estudiando este tema específicamente en México, pero ya hay protocolos en América Latina y en el mundo en torno a este fenómeno de cómo se va perdiendo territorio porque el mar va ganando espacio. Esta comunidad específicamente, además de que el mar va ganando territorio, tiene el efecto de que los huracanes pues les llegan cada vez más, y que haya más huracanes es un tema de cambio climático, y que tengan inundaciones también de forma mucho más recurrente también es un tema de cambio climático. Es decir, lo que hace el cambio climático es exacerbar el nivel de vulnerabilidad, y estos habitantes, estas mujeres, niñas, niños, porque hay principalmente mujeres, niñas y niños en la comunidad, pues están viviendo en carne propia la emergencia climática. Realmente esta comunidad, cuando vas, la caminas, vas por sus calles y platicas con su gente, te das cuenta que es la imagen de la emergencia climática. Es esa imagen de lo que queremos pensar que no está pasando en México, pero ya está pasando en México.
Sí. Y vámonos rápidamente, Nora, precisamente hasta allá, hasta el Bosque Tabasco. Tenemos en la línea a Cristina Pacheco. Ella es una afectada climática, habitante precisamente de esta comunidad del Bosque Tabasco. Cristina, muy buenos días. Te saluda Gabriela.
Buenos días.
Cristina, pues cuéntanos un poco, Nora Cabrera ya nos está diciendo lo que les está pasando, pero cuéntanos tú que vives ahí, ¿qué le ha pasado a El Bosque Tabasco? ¿Cómo están viviendo esta situación, Cristina?
Pues estamos viviendo en una situación muy vulnerable, más que nada por el cambio climático. Pues hemos visto cómo nuestros vecinos y vecinas lo han perdido todo de la noche a la mañana, y pues todos estamos afectados, estamos asustados, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Pues principalmente nuestros niños, nuestros adultos mayores, mujeres embarazadas, pues estamos en eso, con ese miedo. Hemos visto cómo a través de los años, 4 años atrás, nuestra colonia pues estaba pues más o menos bien, y poco a poco el mar se fue incrementando y pues con los huracanes y los nortes, la verdad que se han ido nuestras casas.
Claro. Cristina, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días. Gracias
por estar con nosotros esta mañana. Cuéntanos un poco eso. ¿Cuántos años tienes, Cristina? ¿Desde hace cuánto vives en el bosque?
Pues yo tengo 42 años y llegué a la colonia cuando tenía yo 8 años. Toda mi vida he vivido ahí. Ahí me casé, ahí tuve a mis hijos, formé un hogar, y pues ahorita es muy triste para nosotros.
Sí, y me llama la atención lo que dices, Cristina, de decir, a ver, sí ha habido... Y en los últimos 4 años, porque bueno, uno podría decir que es mucho tiempo, pero en realidad no es nada 4 años, que poco a poco el agua ha subido de nivel y ha invadido entonces pues algunas casas, se ha llevado también algunos edificios. Esto es, insistimos, y me gustaría subrayarlo, algo que se ha visto de manera gradual pero rápida también desde los últimos 4 años, Cristina.
Así es, pues ha sido muy rápido todo, porque como dice usted, desde el tiempo pues es muy muy rápido, se ven 4 años atrás, pero pues nos ha, a nosotros que somos los afectados, pues esto nos ha dado O sea, hemos sentido que ha sido en poco tiempo.
Sí. Y Cristina, ¿qué están pidiendo ustedes a las autoridades? ¿Qué es lo que están también, qué llamado están haciendo ustedes a las autoridades?
Pues estamos pidiendo una reubicación urgente, más que nada, porque pues ya no sabemos qué va a pasar con nosotros en ese próximo norte que pegue, o si se forma un huracán, qué va a pasar con nosotros. Estamos en peligro, en grave riesgo.
Sí, y a ver, y lo que nos decías es, bueno, tú llevas ya muchos años viviendo en esta zona, y por ejemplo, no sé, hace tal vez 10 años, porque huracanes y nortes, pues ha habido siempre, pero ¿en qué ha cambiado, Cristina? Es decir, ¿son más fuertes? ¿En qué ha cambiado en estos
claro,
últimos años?
Pues en que el nivel del mar, más que nada.
Ya.
Ha cambiado mucho el nivel del mar, pues ahorita ya el mar entró a las casas y ya entró para quedarse, digamos así, porque ya no regresa.
Ya.
Ya está permanente ahí.
Sí, el mar entró para quedarse. Qué importante esto que
¿qué les dicen? ¿Qué les dicen, Cristina, las autoridades? Sabemos que han pedido ayuda directamente a autoridades locales, al propio gobernador. ¿Qué respuesta les dan para una reubicación o para ayudarlos de alguna manera?
Pues nos han dicho que pues tienen que estudiarlo, porque una reubicación no es de un día para otro, pero pues nosotros creo que como estamos en este momento, no es de espera.
Híjole, pues sí, la verdad es que qué complicado lo que nos cuentas, porque además lo que nos dices es, son niños, son adultos mayores, y bueno, pues en estas condiciones, yo ya pude ver algunas fotografías, Cristina, y verdad, hay una afectación muy importante a las viviendas, sobre todo, y un poco a la zona en la que se encuentran, Cristina.
Así es.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, atentos a ver qué es lo que sucede, la verdad, en este testimonio directo, Javier.
Sí, y toda la información, de verdad, le pediría a la gente, a nuestro radioescuchas, que entraran justamente a la página de @nuestrofuturoac. Ahí están las fotografías de cómo el mar se va comiendo poco a poco esta comunidad, cómo esto es una emergencia climática. Y lo más importante, Nora, decir... Este no es un caso excepcional en este país. México es uno de los países más vulnerables a esta emergencia climática. Otra vez repítenos, pues, la cantidad de personas que están al acecho justamente del cambio climático y del desplazamiento también por esta crisis, Nora.
Les comentaba que 27 millones de habitantes están en zonas de alto riesgo a desastres naturales. También pues dar algunos datos que son importantes en relación con esta comunidad, que ponen a la vista el desplazamiento claro interno por cambio climático, que es lo que ellos están viviendo, lo que están pidiendo, en donde hay datos del Banco Mundial, porque México no tiene datos, México no tiene protocolos, México no tiene leyes que regulen esto, pero el Banco Mundial sí dice que si seguimos como estamos, en América Latina para 2050 habrá 17 millones de migrantes internos por cambio climático. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esa cantidad de personas que se van a tener que desplazar a otros lugares si no tenemos protocolos, si no tenemos políticas serias de implementación en temas de cambio climático? Segundo tema bien importante de esta comunidad es el tema de pérdidas y daños, que se está discutiendo muchísimo en la COP27. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar estas pérdidas y estos daños? ¿Cómo le vamos a exigir a la comunidad internacional que apoyen a países como México cuando en México no estamos cumpliendo con nuestras políticas de reducción de emisiones? Y el tercer punto, que también es muy importante, son los temas de adaptación al cambio climático. México no tiene un plan nacional de adaptación al cambio climático como lo establece la Ley General de Cambio Climático. Es decir, tenemos un rezago muy importante en términos de políticas de cambio climático. Ese debería de ser el debate en el contexto de la COP27 y exigir que realmente tengamos políticas serias de cambio climático. Hay muchos temas en la agenda, hay muchos temas importantes, pero vivir desde la perspectiva de cambio climático es algo que ya no podemos seguir postergando. Es un tema que tiene que estar en la agenda todos los días y tenemos que estar hablando sobre estos temas. Por eso les agradecemos muchísimo que nos den espacio en su programa para hablar sobre estos temas tan importantes.
No, al contrario, la verdad es que al contrario, gracias a ustedes por acercárnoslo. Nos escribe por acá Antonio Buendía. Dice, yo estuve hace 15 años en el bosque en Tabasco y desde entonces contaban que el mar se iba a comer su comunidad. Desde entonces narraban la indiferencia de los gobiernos locales y estatales. Gracias, Antonio, también por este testimonio que nos estás acercando. Y bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue, Nora? Es decir, oímos el testimonio de Cristina, esta conferencia de prensa que dieron, pero ¿qué sigue? Es decir, ¿alguien los volteó a ver ya? ¿Nadie? ¿Esta indiferencia es total? ¿Qué sigue, literal?
Sigue a seguir exigiendo que les den una reubicación justa. Esta comunidad debería de ser un ejemplo y deberíamos de voltear a ver cómo atienden esta comunidad, porque así van a atender las demás comunidades de la costa que están sufriendo y que van a seguir sufriendo este mismo efecto. Tenemos que seguirlo de cerca, tenemos que exigir que los reubiquen de manera inmediata, pero también de manera justa, con los protocolos que deben de seguirse, porque ellos son pescadores, saben pescar. ¿Y qué situación o qué comunidad es a donde los van a reubicar? ¿No? Claro. Tenemos que seguir de cerca, apoyarles en este proceso de reubicación, pero al final es una exigencia de la propia comunidad, es su historia, son sus palabras, son ellas y ellos los que tienen que ser testimonio de lo que está sucediendo y contar su historia. Realmente son historias devastadoras, pero también de esperanza, porque es gente muy luchona que está dispuesta a trabajar, a exigir, sí, a hacer todo lo que sea necesario, sí, para salir adelante.
Claro.
Así es. Bueno, pues Nora, de verdad te agradecemos. Seguimos tu trabajo, seguimos el trabajo de esta asociación Nuestro Futuro AC y seguramente estaremos tocando base contigo más adelante en esta semana para revisar lo que se dice desde la COP27, esta cumbre tan importante y esta cumbre que ya es una emergencia global. Gracias, Nora, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias, Cristina, por contarnos tu testimonio.
Sí, muchísimas gracias, Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, y gracias a Cristina Pacheco, afectada climática, habitante de la comunidad de allá del Bosque, Tabasco. Ahora sí que en primera persona contándonos lo que ahí sucede. Pareciera, Javier, que es un ejemplo pequeñito, uno dice son 300 personas, pero es eso, es un ejemplo de lo que está sucediendo ya. Es decir, como ella nos dice, el mar va subiendo, se metió a nuestras casas para ya no irse. De eso es de lo que estamos hablando y eso significa el cambio climático en nuestro país. Y los desplazados por cambio climático, la migración interna por cambio climático, es todo un tema, ¿eh? Javier, me estaba acordando de este estudio extraordinario que tienen en el Colegio de México y le mando un abrazo a nuestra querida Laura Flamand. Este estudio sobre desigualdades y todo este centro de estudios que tiene, esta área de estudios que tienen sobre desigualdades. Y una de las enormes desigualdades tiene que ver con las afectaciones por el cambio climático que, insisto, no la queremos ver hoy otra vez. Revisen las primeras planas de la mayoría de los diarios de circulación nacional y la COP27 es apenas una notita por ahí pequeñita. Tenemos que hablar de cambio climático en serio. En fin, así las cosas, nos vamos a ir al corte, vamos a ver si entendemos un poco mejor, Javier, es una historia, es un tema local, es un tema aquí de la Ciudad de México, pero hay una protesta importante afuera de el Colegio Williams aquí en la Ciudad de México.
Nos lo han reportado varios radioescuchas.
Así es, y estamos viendo, nos lo decía también Víctor Sandoval hoy desde temprano, nos hablaba de esto, de esta protesta ahí enfrente y ya adentro, ya entraron los padres de familia al Colegio Williams por un pequeñito de 6 años, un estudiante de 6 años que falleció. No queda todavía del todo claro qué fue lo que sucedió. Falleció aparentemente ahogado, aparentemente en una clase de natación
de la escuela.
Y lo que se está reclamando pues es la no atención o la negligencia de parte de la escuela. Estamos atentos a ello y en el momento que podamos enlazarnos para allá hacia el Colegio Williams les damos la información. Nos vamos por lo pronto un corte y volvemos. Nos queda todavía mucho por delante.
Así.